Muy buenas tardes y bienvenidos al programa Cuba al Día aquí en Radio Don Martín. Hoy martes 6 de mayo les habla Tomás Cardoso. En breve, ya como todos los días, la participación de nuestra colega, la periodista Karis Roque. Así como más adelante, Omar López Montenegro, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Titulares noticiosos aquí en Cuba al Día en Radio Martí a las 3 y 6 de la tarde. La doctora cubana María de Jesús García Avilla, de 54 años, murió este lunes en Brasil de un ataque al corazón. Y serios problemas con el abasto y tratamiento de agua potable afecta a la ciudad de Guantánamo, la quinta más poblada de la isla, reporta el periodista independiente Roberto Jesús Quiñones Haces. Programa de la Iglesia Católica Cubana brinda ayuda al desarrollo de los nuevos empresarios privados en la isla. 5 meses después que el gobierno de Raúl Castro prohibiera las tiendas privadas, las ventas en el mercado negro se multiplican. Un reportaje especial para martinnoticias.com del periodista independiente Iván García. 4 legisladores estadounidenses visitan al subcontratista Alan Gross en prisión. Y editorial del diario argentino La Nación expresa que para captar inversores, Cuba debe cambiar su modelo económico. Grupos independientes de la comunidad LGBT califican de teatro reunión internacional organizada por el CNC, que comenzó la víspera en la capital cubana. Desde Venezuela, manifestantes encapuchados quemaron este lunes a un vehículo militar y otro estatal de PDVSA, esto al oeste de Caracas y en el estado del Táchira. Y finalmente, de la prensa nacional, en entrevista con el diario Vanguardia, el director de Salud Pública de la provincia de Villa Clara reconoce un tenso panorama en Santa Clara debido al alto índice de infestación del mosquito Aedes aegypti. Bueno, ya en este martes, como siempre, un placer dándole la bienvenida a nuestra querida colega Karis Roque. Buenas tardes, Karis.
Buenas tardes, Tomás. Muy buenas tardes a Pendeja, a Ofelia, a todos los que se suman a esta hora a Cuba al Día.
Karis, ya casi nos vamos a Santa Clara. Uh-huh. Tenemos ya nuestro invitado en línea, pero una breve nota que quería destacar contigo la importancia. Acaba de fluir, la tenemos como siempre exclusiva aquí en nuestro espacio, la información. En menos de un mes, el tercer médico de la delegación Más Médicos Cubanos allá, y valga la redundancia, en Brasil, que acaba de morir de causas naturales, 2 infartados y 1 suicidio. Me llama la atención, quizás esto tenga que ver con el trabajar en el Amazonas, en la selva, condiciones no naturales, pero llama la atención, ¿verdad?
Tristemente llama la atención, porque es dramático que un ser humano, aunque a cualquiera le da un infarto hasta manejando un convertible.
Es verdad.
Pero bueno, te quiero decir, tristemente ellos a lo mejor están viviendo una situación tensa ahí, el idioma, el ambiente que los rodea, en fin, que desprevenidos, no, quizás no estaban del todo enterados de ciertos pormenores, ¿no?, de la vida cotidiana, de cómo iban a tener que vivir. Y bueno, Tomás, pues eso se puede reflejar, aunque te reitero, a cualquiera le da un infarto, aunque sea manejando un descapotable del último año, pero tristemente en este caso no es así.
Sí, y es el tercer caso, que es la cantidad
El que más me preocupó fue el suicidio, en realidad, porque eso sí ya fue un acto de definir tu vida cuando no tienes más ganas de vivirla, ¿dónde estás?
No, y Karis, debemos recordar a nuestra audiencia que tanto, pues, la doctora que ya está aquí en Miami, que desertó, como otros médicos, han descrito como inhumanas las labores que realizan ante la cantidad de pacientes, el reclamo de los mismos, sumado a lo que tú hablabas del idioma y otras condiciones, pues, en fin, parece que es una
condición. Y también hay una realidad, yo creo que después que ella dio ese salto, ¿no?, hizo esa denuncia, en muchas cosas en el trato con los que lo supervisan a ellos, quizás han cambiado, quizás hay más presión, se ha rodeado el miedo del ambiente, en fin, Tomás, pasan cosas que tristemente le pasan a los cubanos.
Bueno, vámonos a Santa Clara, Karis. Acudió a una entrevista con el periódico provincial Vanguardia. Como todos sabemos, en el modelo cubano, los periódicos provinciales pues circulan una vez por semana, los fines de semana, me refiero a la edición impresa. El resto es digital y como los cubanos no tienen internet, pues muchos de ellos no pueden ver las entrevistas que publica su propio órgano de la área donde vive. Pero allí, en el Vanguardia de Villa Clara, ofreció una entrevista el doctor Rafael Ibáñez Hassan, que es el director provincial de Salud Pública. En la misma reconoció condiciones extremas y un panorama tenso en Santa Clara con el alto índice de infestación del mosquito Aedes aegypti, según el especialista, uno de los más altos del país. El incremento, a pesar de la campaña que realiza el gobierno, se debe a fraudes, desvíos de recursos, combustibles, medicamentos y demás. Para hablarnos sobre esto, ya en línea telefónica, desde la ciudad de Santa Clara, tenemos al periodista independiente Joel Espinosa Medrano. Buenas tardes, Joel, y bienvenido como siempre al espacio.
Buenas tardes, Tomás, y al resto del equipo.
Bueno, Cari y yo preocupado aquí, este señor Rafael Ibáñez Hassan fue al periódico Vanguardia, ha reconocido algo que tú mismo has planteado en otras oportunidades, que el problema del dengue es serio en Santa Clara, pero ahora están hablando de que la infestación es muy alta y fuera de control porque hay desvíos de recursos. ¿De qué se tratan estos desvíos de recursos, Joel?
Sí, bueno, mira, primero tenemos que señalar que eso no constituye algo novedoso dentro de la población de la provincia, especialmente en Santa Clara, que seamos el territorio de más alto índice de infestación de mosquitos Aedes aegypti aquí en Cuba. Pero sí, es bueno recalcar que esto se debe, como bien dijiste de la entrevista que realizaron al director provincial de salud, en primer lugar al descontrol total que existe sobre los recursos que se ponen a disposición de erradicar a través de la campaña de la llamada campaña de erradicación del mosquito Aedes aegypti, que esos recursos, muchos en su mayoría, van a parar al mercado negro. Me comentaste de que se habló de petróleo, de otros recursos más. Es decir, te puedo decir que el petróleo como tal, hay una asignación. Aquí se usan unas llamadas bazucas, que son las que provocan un humus grande, que son los que se riegan dentro de las viviendas. Esas bazucas trabajan con petróleo. Trabajan con petróleo, es la mezcla esa que utilizan petróleo con un insecticida, y ese petróleo que debe llegar ahí a esas motomochilas para hacer la liga y fumigar las casas, ese petróleo, la mayoría, el más del 50%, va a parar a la bolsa negra, a la venta de los mismos trabajadores, sector de cuenta propista, que estos transportes que utilizan petróleo, ya saben que el precio del petróleo aquí en la tienda, en los servicios, en los cupés que se encuentran en divisa y tienen altos precios. Entonces, ¿qué sucede? Que se desvía. Esto es una fuente fundamental para el abasto del combustible de este sector de contrapropistas que se dedica al transporte personal y mercancía. También tenemos que señalar que el insecticida que se utiliza para fumigar dentro de la vivienda es un producto que también se desvía y se vende en la bolsa negra un pomito de unos 5 cc que cuesta alrededor de 5 pesos en moneda nacional, es decir, el salario que le pagan a los trabajadores. Y por ende hay un descontrol total, donde los mismos medios que se utilizan para esta campaña, los que están encargados de controlar, de fiscalizar, son personas que también adquieren su taja de este negocio que cada día se incrementa más y se refleja en la cotidianidad, como dijiste, en este alto índice de foco de mosquito Aedes aegypti. Aunque tenemos que señalar que él, no sé por qué motivo, admitieron al director de salud pública que diera a conocer estos datos, estas características de que está presentando la campaña de mosquito aquí en Santa Clara, porque casi siempre estos datos y estas situaciones se trabajan de forma muy silenciosa, es decir, como secreto de Estado o algo así. Pero bueno, es bueno que el mundo conozca que los propios dirigentes de aquí de este sistema están expresando la realidad. Creo que ya ellos no tienen cómo controlar esta situación que está ocurriendo aquí, que está golpeando directamente a la población, y tratan, no sé, de llevar el mensaje hacia el exterior, a ver si con familiares, saben que hay una gran comunidad de familias de cubanos en el exterior, a ver si también tratan de, creo yo, en mi opinión, de hacer conciencia desde el exterior para que las personas tomen conciencia de la situación que está viviendo. No se ha hablado, no se habla de muertos como tales. Sí se conocen muertos, conocen de forma extraoficial, pero los datos oficiales no reconocen las muertes por esta causa del mosquito Aedes aegypti.
Yo creo que más bien esto es un anuncio de una posible arremetida contra ciertos sectores por corrupción. O sea, es como decir, nosotros hacemos lo humanamente posible como salud pública, como consejos de administración provincial, pero ante tanta corrupción que hay en determinados sectores y que tú lo has señalado hasta diciendo los cuentapropistas, y yo esto más bien lo veo no como un mensaje al exterior de que manden insecticidas o algo así, porque eso no da para acabar con una plaga de mosquitos, sino como el anuncio o el preámbulo para una buena arremetida contra personas que ellos consideren que pueden estar dentro y fuera del gobierno desviando recursos. Mira, entrando coincido, en corrupción.
Coincido, ¿sí? Coincido totalmente con tus palabras, porque ya aquí se tomaron medidas como aplicación de multas, haciendo cumplir decretos, leyes, no sé, multas de hasta 500 pesos a la población, es decir, las personas que tenían foco de mosquito en su vivienda, y ya parece que se dieron cuenta que esa imposición de multa no resolvieron la situación. Pero hay que tener con otra cosa consciente que atribuye, que también influye en el gran número de focos de mosquitos, es la situación que se vive en esta ciudad debido al poco abasto de agua potable, debido a la necesidad de almacenar el líquido en muchos recipientes que sin condiciones de estar tapado y demás, pero es una necesidad diaria que hay que llevar a cabo aquí, que se llevan a casa en los domicilios, y hay que señalar que más del 60% de estos focos en mosquitos de Haití son en viviendas, en tanques bajos, como le dicen ellos, tanques dentro de la vivienda.
Yo me imagino que la salubridad en las calles, por ejemplo, la falta de higienización en los desagües, que se acumula agua, tanto de heces fecales como agua que cae del cielo, como agua que tiran. Todo eso son focos de infección que indudablemente lo que hacen es empeorar la situación, pero sí creo que sí que tiene ese razón en eso. Hay que ir ahí también al aspecto de la salubridad en las calles y en las casas para poder controlar una pandemia.
Joel, se nos acaba el tiempo. ¿Cómo está la recogida de basura ante este foco, ante esta situación focal de Aedes aegypti? ¿Cómo está el tema de la recogida de basura en Santa Clara?
Tenemos que decir que aquí estas cosas de comunales, la recogida de basura es pésima. Ahí por ocasiones se trabaja de forma de campaña, tipo campaña. Cuando ya se ven que está en alerta total de la situación del mosquito de Haití, ¿cómo ahora hacen campañas de recogida masiva involucrando a diferentes sectores de la economía, otras empresas que presentan los medios de transporte, la volcan directamente a esta situación de recogida de basura? Pero la normalidad es aquí, donde quiera, en cada esquina, en cualquier esquina, usted ve un micro vertedero rodeado de moscas, ratones, cucarachas, mosquitos y demás. Es decir, que esto es un problema también que está provocando este alto índice de mosquitos, de focos de mosquitos. También los inmensos salideros de agua potable que se mezclan con aguas dañales que corren calle abajo son otra problemática latente que, hasta que no se resuelva, creo que vamos a seguir padeciendo de esta gran problemática que afecta a toda la población, en especial a Villa Clara, aquí en Santa Clara, la capital provincial.
Gracias al periodista independiente Joel Espinosa Medrano con un reporte desde Santa Clara, ciudad que tiene los índices de infestación del mosquito Aedes aegypti más altos de la isla. Vamos a una pausa, Cari. Al regreso a la capital cubana con otro importante tema, lo que está ocurriendo con una actividad realizándose en La Habana, programada por el CNC y parte de la comunidad LGBT de Latinoamérica.
A continuación, un servicio público de Radio Martí. El dengue es una enfermedad viral aguda, transmitida por el mosquito Aedes aegypti. Aunque este insecto se alimenta en cualquier momento, suele picar con más frecuencia al amanecer y al atardecer. La acumulación de aguas estancadas a la intemperie es el lugar propicio para su desarrollo y subsistencia. Es por eso que se recomienda descartar los recipientes que contengan agua estancada, tanto dentro como fuera de su casa. Remover el agua de canaletas, recodos y canales de desagüe. Renovar el agua de floreros, peceras y bebederos de animales al menos cada 3 días. Desechar o mantener boca abajo los objetos inservibles que estén a la intemperie y puedan acumular agua de lluvia. Tapar los recipientes utilizados para almacenar agua. Y colocar mosquiteros o telas metálicas en puertas y ventanas. Actualmente no se dispone de una vacuna contra el dengue. Los síntomas más comunes de esta enfermedad son fiebre, dolores musculares o en las articulaciones, náuseas y vómitos, dolores de cabeza, cansancio intenso, manchas en la piel, picazón y sangrado en las encías y la nariz. Frente a estos síntomas, consulte rápidamente el centro de salud más cercano. Ha sido un servicio público para el pueblo de Cuba de Radio Martí. Siempre
hoy en
contigo.
Contacto Cuba, testimonios de disidentes y su relación con el sistema de salud en la isla, con Norma Miranda y Luis Felipe Rojas a las 4 y a las 9 y media. Gracias.
Bueno, regresando aquí en Cuba al Día, este martes 6 de mayo, mi colega Cari Roque y quien les habla, Tomás Cardoso. Ya en La Habana, Cari, en la capital cubana, vía telefónica, tenemos comunicación con el activista de la comunidad LGBT, Mario José Delgado. Buenas tardes, Mario, y bienvenido a nuestro espacio.
Buenas tardes, ¿cómo están ustedes?
Bueno, pues es un placer, Cari, yo tenerte aquí. Nos gustaría compartir contigo, como tú sabes, desde ayer y convocado por el CNC, comenzó la sexta conferencia regional de la Asociación Internacional de la Comunidad LGBT de Latinoamérica y el Caribe, con una amplia participación en la capital cubana. Varias organizaciones independientes de la comunidad LGBT han denunciado y han catalogado esto como un teatro organizado por el CNC. ¿Cuál es tu opinión y los propósitos de este evento que organiza el CNC de Mariela Castro en la capital cubana, Mario José? ¿De verdad que Cuba es, como dicen algunos de los participantes, un paraíso que incluso ya sustituye a la liberal Europa en los derechos de la LGBT, o todavía hay mucha discriminación contra la comunidad homosexual dentro de la isla?
Bueno, primero que nada tengo que decir de que para mí y para la mayoría de las personas LGBT en Cuba, esto no es nada más que un teatro, y cual único fin tiene simplemente destacar, como usted bien decía, los paraísos, o sea, el paraíso que Cuba tiene, las playas, hoteles, toda esa vida de vanidad que se puede otorgar y que le encanta mucho a las personas, a los turistas, a los extranjeros. Y bueno, ese es el objetivo, recaudar una economía que desgraciadamente la isla adolece. Pero que bueno, ese es el punto, tratar de ver cómo se restaura, se restablece esa economía por medio del turismo LGBT, el turismo gay hacia la isla.
Yo tengo un criterio también con relación a este evento y lo quiero compartir contigo y con Tomás y con todos los que oyen. Definitivamente está manipulado por el régimen. Pero
sí, claro.
El gay cubano, el homosexual, la lesbiana, ha vivido tan reprimido, ha sido tan abusado, que yo no creo que muchos de los que son cubanos y acuden a ese evento necesariamente son revolucionarios, sino que creen que quizás adhiriéndose a ese evento puedan empezar a ser vistos de otra manera en su vida privada. Y reitero, no estoy defendiendo lo indefendible, estoy poniendo un punto de vista a debate contigo, con Tomás, y quizás con muchos que escuchan. Quizás muchos no son revolucionarios, pero es una comunidad tan sumamente atropellada. Se han encarcelado, los han recogido en recogidas masivas, los han humillado hasta poniéndoles un cuño, un carnet de identidad, que quizás muchos ahora, aunque sepan que está manipulado por el gobierno, acuden para ver si pueden en su vida privada tener un poco más de respiro, y lo dejo ahí a la opinión de ustedes.
Adelante, Mario José.
Bueno, desde mi punto de vista, ese interés, ese estímulo que ofrece la señorita, discrepo absolutamente, porque, bueno, tengo que destacar de que nunca, o sea, no podrán ser reintegrados simplemente porque Cuba no ha dado todavía muestras, a pesar de los años que lleva trabajando supuestamente a favor de los derechos de los homosexuales en Cuba. Todavía Cuba no ha dado muestras de un respeto hacia los homosexuales. Por ejemplo, no es un ejemplo, es una realidad que se vive. Solamente hay que estar en el Parque de la Fraternidad, en cualquier sitio donde confluyen las personas LGBT, y siguen siendo arbitrariamente detenidos, siguen siendo arbitrariamente multados, siguen siendo arbitrariamente encarcelados, incluso hasta 24 horas. Y en caso de los indocumentados, que vienen simplemente para productos de una economía en la que viven, que vienen migrando de las provincias orientales, simplemente son deportados. O sea, prácticamente que sus derechos, sus libertades son cercenados. Y entonces, bueno, desde mi punto de vista, hay que trabajar más. Y todavía no hay, desde los, por ejemplo, desde los temas de 5 años que se viene, por ejemplo, trabajando con el Código de Familia, buscando una transformación del Código de Familia a favor de los derechos LGBT. ¿Qué pasa si ya han transcurrido 5 años? Yo no creo en absoluto de que es la sociedad que no está preparada, como asegura el arrastro. Para mí, para la mayoría de las personas LGBT, el problema más bien es radica en el mismo gobierno, quien no está capacitado mentalmente para lidiar con esta transformación social que simplemente nosotros los gays, los homosexuales, reclamamos. Entonces, para mí el punto de vista aquí a tratar es que, disculpen, decía algo.
No, adelante, cómo no, te escuchamos.
Para mí el punto de vista a destacar aquí simplemente es que nosotros debemos ver realmente el interés del gobierno en favor nuestro, aprobando medidas que nos satisfagan, que nos defiendan, cosas que no vemos en realidad. Simplemente esta medida que hace poco se aprobó con respecto a la ley laboral que impide que los homosexuales sean maltratados en los centros de trabajo. Estas cosas también nosotros las vemos como algo, como un mecanismo más, una estrategia para decir de que ya en Cuba existe una ley. Sin embargo, esa ley simplemente todavía no las personas transexuales no gozan de este beneficio. Simplemente se contempló en la ley solamente a personas homosexuales, pero que no vistieran, por ejemplo, con ropas del sexo contrario, del sexo opuesto. Y no, son cosas que hay que trabajar todavía. Aparte de eso, es una ley que solamente permanece en papel y que todavía no se aplica, y que la mayoría de las personas homosexuales en el país desconocen porque no se habla por los medios de comunicación social sobre esta ley, y es algo que si le preguntamos a una persona homosexual en cualquier rincón, en cualquier parte del país, prácticamente la desconoce por completo.
Mario, se nos acaba el tiempo, el tema va para otros programas, pero brevemente, en 30 segundos, me gustaría preguntarte, ¿ustedes, la comunidad LGBT independiente, tienen algún propósito de acercarse a alguno de estos delegados latinoamericanos para darle la otra cara, la que no dice el CNC?
Bueno, desgraciadamente tengo que decir de que yo personalmente he sido vigilado en este mismo momento. Hay una persona en los bajos de mi edificio, prácticamente me impide moverme. Realmente lo que más quisiera y lo que más quisiéramos nosotros es hacer frente a esta conferencia que se está realizando, respondiendo, encarando todo este tipo de teatro, pero que desafortunadamente no queda por nosotros. También conozco a personas de que no pueden asistir al evento simplemente porque también les avisaron de que no podían moverse de sus casas para hacer algún tipo de manifestación, algún tipo de confrontación. Y esto, bueno, es una realidad que...
Gracias, Mario. Se nos acabó el tiempo. Hablaremos sobre esto en otra oportunidad. Gracias a ti, Cari. Dios mediante, mañana miércoles de regreso aquí en Cuba al Día. Vámonos a una pausa y al regreso entrando Omar López Montenegro. Regresamos en breve aquí en Cuba al Día en Radio Martí este martes 6 de mayo. Bueno, regresando aquí en Cuba al Día, este martes 6 de mayo, ya como siempre a mi lado nuestro querido colega Omar López Montenegro, en breve, en unos minutos, como siempre, un invitado especial en esta oportunidad desde Venezuela, un activista de derechos humanos, para ponernos en contexto del significado de este reporte de Human Rights Watch ayer denunciando las violaciones de los derechos humanos. Buenas tardes, Omar, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, Tomás, muy energizado en el día de hoy.
Ofelia también muy contenta, Juanito, todo el elenco aquí.
Cómo nos reina la alegría aquí en Cuba al Día.
Bueno, tengo algunas preguntas. Ya esto se ha convertido, este inicio de este espacio, es como una sesión de trivia. Para que tú me des tu propia interpretación, porque a veces uno se pierde, no sé qué es lo que ocurre. Resulta ser que una prestigiosa organización muy conocida a nivel internacional, Save the Children, en inglés, Salvemos los Niños, en español para nuestra audiencia, en su reporte anual correspondiente al presente año, ha dictaminado, ha concluido en este reporte que Cuba sigue continuando en primer lugar en la lista como el mejor país, el subconsciente me traiciona, como el mejor país de la región para ser madre. Ahora bien, Omar López Montenegro, evidentemente este reporte no ha tomado en consideración la opinión de las cubanas. Porque si tú tomas las estadísticas del propio gobierno cubano y el envejecimiento de la población, que contrasta según las estadísticas oficiales con el bajo nivel de natalidad en Cuba, uno de los más bajos del mundo, y es debido a que las cubanas, dadas las condiciones en Cuba, no quieren parir. Entonces, ¿cómo es posible esto?
Bueno, ya tú has dado en el clavo, ¿no? Ese informe contrasta incluso con el propio informe del gobierno cubano sobre el crecimiento de la población. Es decir, las bajas tasas de natalidad. Es más, un estudio, un informe reciente dio a conocer que Cuba estaba en peligro de recuperar una generación completa. Es decir, precisamente por los altos índices de aborto, la cantidad de mujeres en estado fértil de pubertad que migran del país, porque la mayoría de la gente que migra son los jóvenes. Es decir, una serie de fenómenos que desmienten por sí solos este informe. Y lo que te demuestra esto, que estos informes están basados en, digamos, muchos de ellos están viciados políticamente. No están basados en hechos concretos y sobre todo no tienen en cuenta precisamente la población a la cual ellos se están refiriendo, porque lo primero que habría, a las primeras personas que había que consultar para hacer un informe de este tipo serían a las mujeres cubanas. Entonces, evidentemente, los que han hecho este informe no tienen, digamos, no conocen a las madres cubanas, por decirlo de una manera elegante.
Ha sido bastante modesto.
Yo creo que sí.
Bien, otro tema importante para beneficio de nuestra audiencia. Vamos a repetir el nombre porque acaba de fluir esto, que viene de Brasil. Esta mala noticia, bueno, de todas maneras, un servicio público de Radio Martín. La doctora cubana María de Jesús García Avilla, de 54 años de edad, han informado fuentes brasileñas que murió este lunes, es parte de la misión Más Médicos de la isla en Brasil, de un ataque al corazón. Me llama la atención, Omar, cualquiera fallece de un ataque al corazón, pero me llama la atención la poca frecuencia en el espacio de tiempo y la cantidad, ya es este el tercer caso en menos de un mes, de dos médicos cubanos, miembros de la delegación en Brasil, que súbitamente y de una manera natural de alguna enfermedad mueren. ¿Tendrá que ver algo las condiciones de trabajo ahí en Brasil?
Bueno, mira, ya que tú al inicio dijiste que esta sesión se ha convertido en una especie de trivia, ¿no? Yo te diría, citando al famoso agente 007, James Bond, que decía que la primera vez casualidad, la segunda es coincidencia y la tercera es enemigo en acción. Uh-huh. En este caso tal vez no sea enemigo en acción, pero no es casualidad ni coincidencia. Es decir, evidentemente está marcando una tendencia, condiciones de estrés, condiciones de trabajo que afectan la estabilidad emocional y mental de los médicos cubanos. Mucha presión sobre los médicos cubanos en Brasil por las deserciones que se han producido.
¿Vigilancia?
Extrema vigilancia, es decir, algo apunta que algo está sucediendo, que médicos, personas jóvenes, 50 y pico de años, que se hayan producido 3 casos ya de infarto en un periodo de tiempo extremadamente corto. Entonces, ¿qué tiene que pasar para que se empiece una investigación a ver qué es lo que está pasando con este programa Más Médico, la misión cubana médica en Brasil.
Y lo más irónico, los tres son médicos, son doctores.
Más significativo todavía, ¿no? Más significativo porque claro, sobreentiende que son...
Que tienen acceso, que pueden chequearse, que pueden tener un concepto de que se sienten mal.
Pueden conocer de inmediato los síntomas que le pueden conducir a un infarto. Es decir, que estas personas, incluso dado sus conocimientos, no pueden evitar el sufrir esta enfermedad, por decirlo.
Si recordemos, Omar, que la doctora Ramona Matos, que ya está acá en el sur de la Florida, denunció en su momento ante la Organización del Trabajo en Brasil las condiciones infrahumanas para los médicos cubanos, zonas amazónicas aisladas, 30, 40 y 50 pacientes en una jornada, algunos de ellos agresivos, sumado al problema idiomático, más la vigilancia. Es bastante.
Es bastante, yo creo, sobre una persona que a lo mejor salió de Cuba pensando en que la práctica iba a consistir en otro tipo, tal vez de medio ambiente donde iban a ser insertados, o independientemente que le dieran aquí una zona amazónica, sabe Dios qué panorama se les presenta. Pero evidentemente ningún médico en su sano juicio, si le dicen de antemano que va a trabajar en estas condiciones, aunque sea para salir de Cuba, va a querer salir, a no ser que tenga la idea de utilizar, como lo hacen muchos médicos, muchos personal médico cubano, este viaje para hacer un trampolín, para cruzar a otro país y desertar. Entonces, tiene que ver el tema de la vigilancia, tiene que ver el tema del estrés que produce cuando estás en esta condición, que estás queriendo escapar y no sabes cómo, estás esperando en tu momento. Hay muchas cosas detrás de eso, pero lo que está claro, sí, es que no es casualidad y no es coincidencia.
Bueno, descanse en paz esta doctora cubana, acaba de fallecer en Brasil, y nuestras condolencias, si nos escuchan, a su familia en Cuba. Vamos a una pausa y regresamos en breve aquí en Cuba al Día con Félix Velázquez, activista de derechos humanos desde Caracas, Venezuela.
1800 Online, un programa a modo de cibercafé.
Recibimos a blogueros, artistas, empresarios, deportistas
y a todo aquel que se sirva del internet para trabajar, aprender o divertirse.
Me encanta la línea que tienen el programa de ustedes.
Son tremendos los dos.
Primera vez que me hacen una entrevista tan relajada que me parece que estoy ahí con ustedes.
Hay una pila de fanáticos de 1800 Online.
Acompáñanos de lunes a viernes a las 4:30 de la tarde, a las 9 de la noche y a las 2 de la madrugada.
1800 Online con Lisandra Díaz Blanco
y Juan Juan Almeida.
1800 Online, por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com.
Radio Martí transmite de lunes a sábado entre 5 y 7 de la noche en los 1300 kHz de la banda de onda media. Radio Martí, de lunes a sábado entre 5 y 7 de la noche en los 1300 AM.
La pelota de Grandes Ligas viene por la goma en Radio Martí.
Este miércoles a las 7:10 de la noche, un partido Interligas en el Fenway Park, midiéndose Cincinnati y Boston.
Los Rojos, que ocupan el tercer lugar en la división central de la Nacional, enviarán a la lomita a Michael Leake, quien presenta récord de 2 victorias, 3 derrotas, 3.53 carreras limpias por juego y 25 abanicados.
Los Medias Rojas, también en tercer lugar, pero en la división este de la Liga Americana, responderán con Jay Peavy, con solo un triunfo, un revés, 2.87 carreras limpias por juego y 36 ponchetes.
Escuche este emocionante partido Interligas este miércoles a las 7:10 de la noche en las voces de Demio Navas, Pepe Lacayo, Damaso Rodríguez, Rafael García Toledo y Orlando El Guajiro Peña.
Pelotero la bola.
No se pierda este juegazo de Grandes Ligas por Radio Martí.
Bueno, de regreso aquí en Cuba al Día, este martes 6 de mayo, mi colega Omar López Montenegro y quien les habla, Tomás Cardoso. Ayer, que brevemente fluyó por la tarde, a última hora en nuestro espacio, Omar y yo compartíamos, pues el reporte acababa de fluir de Human Rights Watch sobre las violaciones de los derechos humanos contra los manifestantes opositores en Venezuela, que incluyen la tortura y la participación y complicidad del sistema judicial venezolano tratando de encubrir a efectivos militares del gobierno de Maduro. Para abundar más sobre la repercusión de este reporte de 101 páginas, tenemos en línea telefónica desde Caracas, Venezuela, al coordinador de Derechos Humanos del Partido Progreso Social, Félix Velázquez. Buenas tardes, Félix, y un placer como siempre.
Buenas tardes, Tomás, ¿cómo estás? Sí, bueno, viendo el tema del informe Human Rights Watch, al cual el gobierno, no solo de Maduro, sino cuando Chávez estaba vivo, rechazaba y no convalidaba. Pero nosotros, la sociedad democrática, suscribimos todo ese informe porque la represión en Venezuela está convalidada desde las instituciones. La Defensoría del Pueblo, la Fiscalía y todo lo que es, todos los órganos de seguridad del Estado están a favor de que el gobierno viole los derechos humanos y no permitan que comisiones de derechos humanos que se han ofrecido para ver qué es lo que está sucediendo en Venezuela le sean permitido la entrada. Es decir, siempre que sale el informe, ellos tienen una excusa diferente para negar, para desacreditar a Vivanco, para desacreditar a Human Rights Watch, diciendo que es un intérprete de los Estados Unidos.
¿Félix?
Parece que perdimos brevemente a Félix. No, interesante, por cierto, Omar. ¿Qué? Ah, no, ya tenemos a Félix de vuelta. ¿Félix?
Ajá, ¿dónde me quedé? Porque te estaba diciendo...
Te quedaste en las críticas que siempre hizo, y recuerdo del difunto Hugo Chávez, a José Miguel Vivanco y Human Rights Watch.
Ah, ok. Sí, Chávez, por mucho tiempo, desacreditó a Vivanco. Por mucho tiempo señaló que Human Rights Watch era un instrumento perverso de los Estados Unidos para levantar informes y calumniar al gobierno venezolano. Aquí, las instituciones, la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo y los órganos de seguridad del Estado se han confabulado para atacar al pueblo y no darle certeza a ese informe que Human Rights Watch habla, donde la represión y la tortura se ha hecho el pan de cada día de todos los defensores de derechos humanos, estudiantes y opositores en el país.
Ahora, Félix, he visto, incluso más allá del reporte, después de la conferencia de prensa del ministro del Interior, he visto varios videos de estudiantes pues contestando públicamente a esta conferencia de prensa, pero lo que me llama la atención es que muchos de ellos dicen clara y abiertamente de que no hay ninguna agenda oculta, que está claro que van a seguir en las calles, que está claro que la tendencia es irreversible y que está claro que el único conspirador es Nicolás Maduro. He visto gente como nuestro amigo Lorenz Saled, he visto esta muchacha apellido Bolívar también. Es decir,
Manuela Bolívar, sí,
Manuela,
claro.
Manuela Bolívar. Entonces, Félix, la pregunta es, en este sentido, porque mucha gente piensa que hay como un índice de agotamiento y que esta... maniobras de régimen pues un poco están desalentando.
No escuché la pregunta, ¿viste?
La pregunta es, ¿ha tenido algún efecto estas amenazas o incluso intento de ocultar el reporte de Human Rights Watch en la decisión de los estudiantes que incluso han anunciado una nueva etapa en ir a los barrios y buscar otros apoyos?
No, bueno, de hecho, en eso estamos. De hecho, a mí me tocó ir ayer a uno de los sectores populares más peligrosos de Petare y señalar desde ahí, declarar desde ese barrio que el ministro de Interior y Justicia, Miguel Rodríguez Torres, no encarcela a los malandros, a los delincuentes, con la misma celeridad con que encarcela y allana a estudiantes. En ese mismo sentido, otros estudiantes, dirigentes como Manuela Bolívar y otros estudiantes, le han salido al paso al ministro, y qué bueno que han dado la cara, que le han dicho al ministro, usted está equivocado, ministro. Ese no es el método más interesante o más equilibrado para conseguir la paz en el país. Y eso es lo que tenemos que hacer, cada uno dar la cara, porque están aplicando el psicoterror como herramienta para que los estudiantes más agredidos dejen la lucha y dejen tranquilo el régimen de Maduro.
Te perdemos un poco, Félix, te perdemos un poco. Si te puedes acercar al teléfono, perdemos un poco el audio, te lo agradecemos.
Ok, estaba diciendo que ayer fuimos uno de los sectores populares más peligrosos del país y estábamos señalando que ahí el ministro de Interior y Justicia, Miguel Rodríguez Torres...
Seguimos con problemas, no, Félix, seguimos, no te escuchamos bien, a ver si te puedes mover, te lo agradecemos porque...
Sí,
perdemos el audio, a ver ahora si tenemos la oportunidad, a ver, por favor, exprésate.
¿Aló?
No.
¿Aló?
Se oye como si estuvieras en un altavoz. Se oye como si tuvieras el teléfono en un altavoz, en un speaker.
No sé qué está pasando, pero...
Ahora Te seguimos oyendo con dificultad, Félix.
¿Con dificultad?
Sí. Vamos a intentarlo nuevamente, Félix. Y si no, te damos las gracias. De todas maneras, será otra oportunidad porque queda poco tiempo. Lamentablemente hemos perdido la comunicación. Por cierto, interesante, Omar. Parece que estas cosas se pegan, como se pegan tantos vicios de los heredados del castrismo durante 55 años. Interesante que hasta ahora llevamos más de 2 meses siguiendo la temática de Venezuela y, ¿por qué no?, la comunicación ha sido bastante fluida y de bastante calidad. En los últimos días, me ocurrió ayer en la primera parte de Cuba al Día con la doctora Elenis Rodríguez, ha ocurrido hoy con Félix. Parece que se está pegando lo de Cubacel.
Bueno, mira, la realidad es que, como dice el refrán, el perro viejo no aprende nuevos trucos, ¿no? Entonces, lo que están haciendo es utilizando los mismos trucos. Pero yo creo que lo que me parece importante y digno de destacar en esto es que estas manías, estos patrones represivos no están teniendo efecto. Y muchos analistas han dicho que Venezuela se ha convertido en el campo de ensayo de tácticas represivas del régimen castrista. Bueno, el mensaje le está llegando bien claro. Una vez que hay poder en número, una vez que hay miles de personas con una estrategia bien organizada, no hay manera de detener este flujo. La tendencia es irreversible, como dice Manuela Bolívar. La otra cosa que me pareció importante en esto que hablaba con Félix es el hecho de que los estudiantes no niegan en ningún momento, no aceptan un sentido de culpa por estar manifestándose contra el régimen. Le están diciendo bien claro a Maduro, no, aquí no hay nada oculto. Está claro, como dijo Loren Saleh, que todos los días luchamos por quitar esta dictadura.
Sí, ya tenemos a Félix ahí otra vez, finalmente. Félix. No tenemos a Félix. No. Lo perdimos, Ofelia. Ya no tenemos tiempo. Lo perdimos. Omar, algo antes de concluir, nos quedan unos minutos. Ayer, 4 legisladores de Estados Unidos, esto se ha hecho ya algo bastante popular, visitaron nuevamente a Cuba y se ha convertido ya como algo que es habitual, pues, con mucha frecuencia visitan legisladores norteamericanos de ambos partidos, incluso a la isla, y de paso, pues, realizan una visita al subcontratista Alan Gross en prisión. Lo que me llama la atención es que la delegación encabezada por Barbara Lee, representante de California, que ha dado múltiples viajes a la isla, pues, luego de visitar al subcontratista, expresaron que ya es tiempo de que ambos gobiernos, pues, inicien negociaciones sin ninguna precondición que conduzca a la liberación y la normalización de los lazos bilaterales y la liberación de Gross. ¿De qué precondición, de qué están hablando estos legisladores norteamericanos?
Bueno, no, además, sinceramente, hay una mezcla ahí, como diríamos en Cuba, un clásico ajiaco, sí, político, ¿no? La normalización de las relaciones bilaterales entre Cuba y Estados Unidos está en dependencia
del caso
de una persona, de Alan Gross. Porque si por una parte decimos, y muchas de estas personas son las que dicen que este conflicto dura más de medio siglo, pues me parece que Alan Gross no lleva medio siglo en una prisión cubana, que lleva demasiado tiempo ya. Y yo creo que lo más trágico de todo esto radica ahí, que se pierde el lado humano, tanto por estos congresistas que lo utilizan para una agenda política, y otras personas que con, a lo mejor con la mejor de las intenciones, han querido constantemente vincular el caso de Alan Gross con cuestiones de política Cuba-Estados Unidos, cuando Alan Gross no es un rehén de esa política Cuba-Estados Unidos, es un rehén del régimen castrista que lo ha encarcelado por una actividad que no constituye delito en ningún lugar del mundo. Y ahí debería estar basado precisamente la campaña por la salida de Alan Gross. Tristemente se ha convertido para mucha gente en la excusa más viable para viajar a Cuba. Todo el mundo quiere ir a Cuba y entonces aprovecha a Alan Gross para pedir la libertad a Alan Gross. Lo último que nos falta tal vez Mike Tyson o algún de otros personajes de estos, Dennis Rodman.
Dennis Rodman, como va a Correa, pudiera.
Exactamente. Entonces, de verdad que sinceramente el caso de Alan Gross se ha convertido, creo que la familia debe reflexionar sobre esto. ¿Hasta qué punto esto se ha metido en un berenjenal político que se ha perdido la esencia del problema y lo están perjudicando?
No, y también hasta dónde lo ha llevado el régimen cubano, porque detrás de esto ha sido la estrategia que empezó por los cinco espías y ahora va connotado a la relación bilateral.
Correcto, pero yo digo sinceramente, si la familia dice que no hay ningún trasfondo político en esto, que se trata de un encarcelamiento injusto establecido por la Organización Mundial contra la Tortura, que ha mencionado el caso de Alan Gross simplemente como caso de detenciones arbitrarias, pues simplemente no hay más nada que hablar en términos políticos. Yo creo que puede, la familia tiene la capacidad de poner un alto a todo este manejo político en el caso de Alan Gross.
¿Cómo no? Bueno, pues ya entrando en esta etapa, no sé si reconozco a la persona que ha entrado porque hace muchos días que no la veo. Creo que es Lisandra Díaz, nuestra colega.
Ya me olvidaron, pero ¿cómo me vas
muy
a olvidar
rápido?
Así de
bueno,
rápido.
El dolor hace que las cosas se olviden.
No, y el mundo de las noticias sí es muy dinámico. Hay que estar al día, hay que estar arriba de la bola.
Bueno, pero yo sé que...
No con los bambam, pero arriba de la bola.
Yo sé que en ese aspecto ustedes sí se han encargado de mantener a nuestro público informado. Bueno, traigo como siempre las recomendaciones para los amigos que gusten de entrar a nuestra página web martinoticias.com. La más leída hoy, adivinen. Bueno, no sé si estuvieron mirando la página, entonces ya no estarían adivinando.
Yo siempre miro la página, soy
disciplinado. Entonces no vale entonces la pregunta.
Sí, vale.
La más leída ha sido hoy el anuncio de la periodista y bloguera cubana Joanny Sánchez de que la próxima semana su nuevo periódico saldrá a la luz. Es una nota que ha generado una noticia, una información que ha generado mucha expectativa en meses atrás, ¿no? Desde que ella por primera vez dijo que ese era su proyecto, que ese era su plan, un medio de prensa, un nuevo medio de prensa en Cuba. Y la fecha se está acercando, como dice ella, ya están en conteo regresivo. No ha querido revelar el nombre, dice que ella piensa que como si sucede en estos casos, siempre se revela a alguien, se filtra, ¿no?, la información, el nombre, y ella piensa que eso puede pasar, pero que al menos ella no lo va a decir, que gusta de mantener la expectativa, solo adelantó que llevará una Y en su nombre.
Bueno, si ya se filtró el título de la última película de la saga de la Guerra de las Galaxias, que Disney la quería mantener en secreto, no me extrañaría que de alguna manera se filtre este nombre, pero valga.
Ya vamos a ver qué sucede, si se filtra o no. Hay mucha expectativa, eso sí, y vamos a estar siguiendo esta nota y esperando esta nueva publicación.
¿Y cuál es la reacción del gobierno cubano?
También. Todos los aspectos, como siempre, estaremos enfocados en brindárselos a nuestro público. Sigo con otra de las notas también, de las más leídas, y es que 5 meses después de que el régimen del general Raúl Castro prohibiera las tiendas privadas, las ventas en el mercado negro se multiplican. Así lo dice nuestro corresponsal en La Habana, Iván García. Él ha escrito este reportaje. Se titula Cuba, crece la venta de ropa en el mercado negro y con facilidades de pago. Allí, como siempre, desde dentro de Cuba, desde la mirada del cubano, él nos está contando cómo se comporta este fenómeno. Hay que tener en cuenta que se prohibieron estas ventas de ropa y muchas personas decían, ¿qué sucederá ahora? ¿Aumenta en el mercado negro la venta? ¿Aumenta la ilegalidad? ¿Por qué lo hicieron? Bueno, él nos ofrece una postal de cómo está esta situación en La Habana.
Precisamente en el momento que estaba entrando Lisandrita, Omar, íbamos a felicitar a Iván porque dio otra vez en el meollo de la cuestión. No son serias las reformas. Si son serias, ¿por qué prohibir a los contrapropistas el 31 de diciembre y llevarlo a la ilegalidad? Es un regreso al pasado.
Lo que ha sucedido es una realidad bien concreta, porque ese sí no perdona. No me refiero a Iván García, me refiero al mercado. El mercado no perdona. Si tú eliminas,
claro,
una oferta, esa oferta surge de alguna manera, por otra parte, eso es una ley inviolable. En los estados totalitarios surgen el mercado negro.
Claro. Y también ha ido a esas personas que están valiéndose de estos sitios para comprar ropa más a la moda, con facilidades de pago. Iván también habla de que este punto de facilidades de pago es uno de los ingredientes de la fórmula.
Interesante.
¿Cómo no?
Enriquecida la historia, como siempre, Iván García.
Como siempre. Eso siempre tiene en sus reportajes. Sigo con otra también de las más leídas, y es esta visita que legisladores de Estados Unidos hicieron a Alan Gross. Fue el lunes, cuatro legisladores estadounidenses visitaron al subcontratista norteamericano Alan Gross, que está preso en Cuba desde 2009, les recuerdo, y pidieron a ambos gobiernos que inicien negociaciones sin ninguna precondición.
Por cierto, Tomás, me llamó la atención uno de los legisladores, su nombre es Emmanuel Cleaver, que me recuerda a Rich Cleaver, ministro de Defensa de los Panteras Negras, que estuvo refugiado en Cuba y terminó entregándose a la justicia norteamericana. Me llamó
vamos a averiguar. Interesante. ¿Qué más tenemos, Lisandrita?
Bueno, quiero cerrar entonces con esta recomendación. Es un material que ha preparado TV Martí. Lleva algunos días en nuestra página. Se estrenó el fin de semana y queda entonces ahora para que desee repetir o el que no pudo verlo a través de TV Martí. En Palabras del Alma está la historia del matrimonio cubano de Willy Chirino y Lisette Álvarez. Ellos abrieron las puertas para nuestro equipo de TV Martí. Un trabajo de Gina Barroso. Les invito a que lo vean.
Bueno, pues bienvenido. Muchas gracias. Gracias por tenerte aquí nuevamente como todos los días. Te sigo mi colega diariamente, Omar López Montenegro. Para nuestro técnico, Juanito Pendaje, la producción como siempre a cargo de Ofelia Oviedo. Un gusto haber estado con todos ustedes. Tuve el placer de hablarles, Tomás Cardoso. Dios mediante, mañana miércoles, mitad de semana, de regreso. La costumbre a las 3 aquí en Cuba al día.